Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Como todos los martes hasta ahora intentamos crear el ambiente propicio para la conversación en nuestro Comando N, aunque repetimos la fórmula de la semana pasada con Nacho Carretero en la distancia. Nacho, buenos días.
Otra vez, Ángel,
te dejo ahí. ¿Por qué huyes?
Ya, me lo estoy preguntando. Debería psicoanalizarme. ¿Por qué me alejo?
Claro, o sea, no quieres estar aquí, no te caemos bien.
Bueno, estoy casi siempre, pero me han coincidido estas dos semanas consecutivas ahí en la lejanía. Ahora estoy en Marbella ahora mismo.
Que no es mal sitio.
No es mal sitio. Está saliendo el sol, un cielo azul ya maravilloso. Yo no sé qué hacemos tan lejos de esta zona viviendo.
Ya, no sé qué hacemos en general lejos del mar, pero bueno.
Exactamente. Y es que, bueno, como sabéis, estamos preparando una serie sobre Marbella. Que estamos trabajando a partir del reportaje que habíamos hecho en El País,
sí.
Y estamos ya empezando a trabajar sobre el terreno, así que esto va tomando forma. Estoy muy contento.
Vale, pues eso me gusta. Si tú estás contento, yo estoy contenta.
Muchas gracias.
El otro 50% del Comando N es Nuño Domínguez, que él sí está aquí en Madrid.
Aquí estoy. Yo ya no me voy.
Claro, es que lleváis una temporadita los dos que,
sí,
ya, os, que
bueno,
ya os vale.
Ha surgido así.
Un día me iré yo, ¿eh?
Bueno, pues nada.
Nosotros desde ahí. Oye, ya ocurrió. Nuño y yo desde Madrid y tú fuera.
Sí.
¿Sí?
Sí. ¿Dónde estabas?
Pues debía estar en Barcelona. Mis sitios no son muy exóticos, también os digo.
Oye, Barcelona. Mis sitios, es una maravilla.
Bueno, eso sí. Además es mi ciudad, imagínate. ¿Qué voy a decir yo de Barcelona?
La cuestión es no coincidir los tres, por lo que se ve.
Venga, vamos a intentarlo. A ver si terminamos la temporada sin coincidir ni un solo martes. Esta mañana no quiero detenerme más en los preámbulos porque vais a ser los conejillos de Indias, algo así como las ratas de laboratorio de nuestro invitado. Él es Mariano Sigman, es neurocientífico y en su último libro, El poder de las palabras, explica cómo las ideas y los sentimientos se pueden cambiar a través de las conversaciones, de las buenas conversaciones. Mariano, buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ¿qué tienes preparado para los ratones de laboratorio? ¿Qué tienes preparado para Nacho y para Nuño?
Es para humanos el laboratorio, en realidad. Vamos.
Me gustaba más llamarle
entonces
ratas.
Nos vamos. Es un experimento tibio, en realidad, poco ofensivo. Se trata de jugar sabes que un poco las ideas son como el amor, quiero decir, nos enamoramos de las ideas sin saber bien por qué. O sea, hay muchas cosas que creemos ciegamente y nunca hemos reflexionado exactamente, simplemente ocurren. Y la idea es justamente jugar a descubrir un poco cómo llegamos a las ideas y las convicciones que tenemos, poner un poco el pensamiento en el espejo, en el microscopio y observarlo en primera persona. Y entonces, para esto hay como una suerte de caricaturas o dilemas que lo que hacen justamente es estas situaciones en las cuales te presentan casos en los cuales la gente tiende a caer de un lado o del otro muy espontáneamente. Y yo traigo un juego aquí, uno de esos muchos. Entonces la situación es así. Imagínate que, vamos a ponerlo en la radio, de hecho estás en tu casa escuchando la radio, sí, que es un buen principio para un programa. Y escuchas que un amigo tuyo, al que quieres entrañablemente, de repente es el protagonista de una estafa muy truculenta, o sea, no una pequeña...
Es el estafador,
o sea, ha hecho una tramoya enorme. De hecho, escuchas, tú no sabías nada de esto, y escuchas que tiene pedido de captura, o sea, lo están buscando. Es serio el asunto, que no es una pequeña tramoya, sino que de repente te enteras que tu amigo está metido hace tiempo en una cosa muy, muy pesada. Y mientras estás escuchando esto, de repente viene tu amigo, y toca el timbre y te dice que se está escapando porque tiene pedido de captura y que le van a caer una cantidad de años descomunales. Un amigo querido, estamos hablando, no un conocido, sino, o sea, son fuerzas grandes las dos, quiero decir. Y dice que se va al aeropuerto porque tiene minutos antes de que lo encuentren. Si lo encuentran, le cae una cantidad de años y te pide dinero y esas cosas. Y entonces la pregunta es, ¿qué haces? ¿Le das dinero? ¿Lo ayudas a salir? ¿Le dices, mira, para no, llamas a la policía? Estás frente a la espalda de la pared, tienes 10 segundos. Y la pregunta aquí para los conejillos de Indias.
Les preguntamos qué hacen. A ver, ¿cuál es la respuesta espontánea? Sería
que les sale,
casi, ¿no?
Que harían, que lo conversen.
Claro,
que
Nacho, ¿tú qué harías?
¿Yo qué haría? Bueno, vamos a ver. En vez de buscar la respuesta así que me deje quedar bien a mí mismo, voy a intentar ponerme en la piel verdaderamente esa situación. Y yo creo que lo que haría sería huir de esa situación. O sea, ni ayudarle ni avisar a la policía. Creo que en mi caso...
No abrirías la puerta.
Intentaría ignorarlo porque me va a meter en un lío a mí. a la vez estoy ayudando a alguien que ha hecho algo malo, pero es mi amigo, tampoco le voy a vender, le voy a decir, sí, sí, sube, que te estamos esperando aquí la Guardia Civil y yo. No, pero entonces lo que haría sería, en la medida de lo posible, y si es que Mariano nos permite esa respuesta, sería ignorar en la medida de lo posible la situación y huir para no verme involucrado en ese lío. Como veis, pienso en mí más que en mi amigo.
¿Y tú, Nuño, qué harías?
A ver, yo aquí ya estoy pensando en lo que le diría a la policía, porque yo creo que sí que le ayudaría a mi amigo. No ha cometido ni... O sea, no ha matado, solo ha robado dinero.
No, es un lío de Hacienda.
Es un buen amigo y lo que intentaría argumentar es que yo no me había enterado lo que había hecho. De repente aparece un amigo en casa, me pide dinero, es un buen amigo, yo le ayudo y bueno, pues intentar...
Nuño ya estaría preparando la defensa.
Intentar salir de ahí de la... Porque, hombre, yo es que la lealtad, la amistad, cuento mucho con ella. Es verdad que ya por eso te he preguntado si hay una vida de por medio.
Sí, eso ya es otra cosa.
Eso es otro asunto, pero
eso
bueno.
Eso es otra cosa. ¿Qué te parece las respuestas que han dado?
No, a mí me parece muy bien. Justamente aquí es un terreno en el que todo vale. O sea, yo no vengo aquí como a juzgar si algo es correcto o incorrecto, sino justamente que empieza a aparecer estas ideas, ¿no? La idea de que hay dos fuerzas, o sea, la fuerza de la amistad y la fuerza de la ley, que es lo que suele pasar casi siempre en todas estas decisiones, que es que son difíciles, y son difíciles porque hay razones para una y razones para la otra. Aparece que en general vemos estas cosas como puntos de principios inequívocos, pero que no es así. O sea, Nuño, tú decías, o sea, bueno, depende cuál sea el crimen, ¿verdad? Por eso yo he puesto uno que justamente estaba cerca del equilibrio, porque si yo he puesto, bueno, matado a tiros a 17 personas, estaríamos todos de acuerdo. Entonces, justamente parte del equilibrio es poner esto en una situación de empate, en la cual, y podemos enumerar muchos otros dilemas, pero justamente lo que a mí me interesaba era ver cómo emergen estas fuerzas y cómo cada uno de nosotros cae de un lado o del otro, que a veces parece que, bueno, es así, yo priorizo la amistad por encima de cualquier cosa. Bueno, por encima de cualquier cosa, no. O sea, hasta cierto punto, pero más allá de eso, no. Y luego, Nacho, la otra respuesta de también nuestra propia responsabilidad. O sea, que siempre estamos como mirando estas cosas desde el peso de las ideas, pero también desde el peso de lo que esperamos que sea correcto, desde el peso de que a veces... preferimos simplemente alejarnos de la situación.
¿Sabéis lo que me vino a la cabeza ahora mismo cuando me planteaba este dilema? Ocurrió, ¿os acordáis del narcosubmarino que llegó a las costas de Galicia, el submarino aquel cargado de droga que interceptaron?
Sí.
El chico que iba en el narcosubmarino, que era un chico gallego, cuando se tuvo que bajar de submarino, nadar, le perseguía la Guardia Civil por la noche, llamó al padre de un amigo para que le bajase ropa limpia, solo para que le bajase ropa seca. Bueno, pues el gesto de bajarle ropa seca, que es... pues sus amigos, pues está el padre y está el hijo en la cárcel desde entonces por haberle bajado ropa seca. Por eso cuando Mariano planteaba este dilema yo decía, es que al final te puedes meter en un lío que no es proporcional a la ayuda que tú le pudiste dar a tu amigo.
Ya sé dónde habría acabado yo, entonces.
Exactamente.
Dejando que haga una pausa, a la vuelta seguimos hablando con Mariano Sigman y a ver si en este ratito Nacho y Nuño cambian de opinión sobre lo que han respondido. Yo creo que Nuño va a cambiar de opinión.
Si quiere darle vida a un ciclo nuevo.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
Con el Comando N, con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero, que han resuelto el dilema de manera diferente, pero nos decía ahora el neurocientífico que nos acompaña, Mariano Sigman, dice, es curioso porque fuera de España o fuera de los países latinos, a lo mejor la respuesta al dilema suele ser diferente.
Sí, o sea, por supuesto, estos dilemas varían, de hecho lo hemos visto aquí, digamos, en dos personas bastante parecidas y en tradiciones y culturas parecidas llegamos a respuestas distintas. Pero en promedio tiene que ver con la fuerza de distintos valores en cada sociedad. Y estos valores son culturales. Es decir, por supuesto no son genéticos. No es que alguien nace con un principio u otro, pero sí se van forjando en el desarrollo de la cultura de cada uno de nosotros. Y el valor de la amistad, incluso a veces por encima de la ley, es algo que es muy propio de las culturas latinas. Digo, por supuesto, España, Argentina, ni que hablar, o Sudamérica. Y en países como Alemania o países sajones o mucho más Japón, por ejemplo... este dilema en promedio hubiese sido muy distinto. Y a veces lo que es interesante justamente es, para un japonés esta pregunta hubiese sido como hasta estúpida.
Sí. O sea, ¿por qué me estás planteando
¿qué
esto?
Me estás preguntando? Es como, o sea, y esto es lo que yo quería traer justamente a la mesa, de que muchas veces vemos como estúpidas cosas que en la cabeza del otro y desde perspectivas y valores distintas están bien razonadas y parecen muy raras, pero en realidad el momento que te metes en la cabeza del otro, con sus valores, con su historia, con sus prioridades, empiezan a tener sentido. Esa es exactamente la idea del experimento.
Porque a través de la palabra, y ahí ya entro en la materia de tu libro, se llama El poder de las palabras, a través de la palabra, del intercambio de opiniones, ¿se puede modular la opinión del otro? ¿Se pueden llegar a mejores conclusiones?
Bueno, son cosas distintas, ¿no? Una es modular la opinión.
¿Puedes, digamos, hacer cambiar de opinión,
sí,
a alguien?
Sí, por eso. La respuesta a las dos, sí, es sí, en realidad. Y salen como de experimentos o de investigaciones distintas que son... Sabes que pensamos en general, cuando piensas la ciencia, la piensas como telescopios o microscopios. Pero hay mucha ciencia que en realidad simplemente es juntar gente, hacerla que hable, que converse y ver qué pasa, con el mismo método y con la misma herramienta. Y hay como dos experimentos que son como pilares de estas ideas. El primero es uno en el que simplemente le pides a la gente que decida cosas y tome decisiones, que, por ejemplo, no sé qué altura tiene la Torre Eiffel. Eso tiene una respuesta correcta, son 300 metros, según si tomas la antena o no. Entonces lo que haces es, le preguntas eso a un montón de gente, luego haces que la gente converse, y después de conversar le preguntas, ¿es que has cambiado de opinión? Y la pregunta es que, si esa opinión nueva que tienen es mejor o peor que la que tenían antes. Y la respuesta es que muy contundentemente... No siempre, por supuesto. O sea, hay veces que tú tienes una idea buena, te juntas a hablar y te convencen de un horror. Pero estadísticamente, el juntarte con gente a conversar sobre un problema aclara las ideas y mejora muy sustancialmente las ideas. Mm. Es una herramienta muy poderosa que usamos mucho menos de lo que podríamos utilizar.
Y Mariano, ¿tú se podría denominar a esto como trabajar el pensamiento crítico? Decías a la entrada que muchas veces nos agarramos a nuestras ideas porque nos entusiasman y entonces es muy difícil darles la vuelta o reflexionar sobre por qué creemos en esas ideas. Y yo siempre pienso que el pensamiento crítico, sobre todo en la escuela, cuando somos pequeños, es decir, poner en duda todas nuestras creencias, es un ejercicio muy sano. Y siento que tiene mucha relación lo que estás contando con el ejercicio del pensamiento crítico, es decir, poner en duda todas nuestras creencias. ¿Hay alguna relación?
Sí, sí, hay una relación directa. De hecho, más que pensamiento crítico, es como aprender a pensar. O sea, luego la idea de crítica en el sentido de revisar el pensamiento. Pero justamente pensar es un verbo que utilizamos muchos sin pensar, valga la redundancia, de en qué se trata. O sea, cuando tú dices, no sé, he pensado que quiero cambiar de trabajo, o he pensado que quiero ir a tal sitio de viaje, ¿qué significa que has pensado eso? O sea, en realidad es como una especie de idea que aparece en tu mente y tú la agencias como propia, pero suele ser el resultado de una conversación, de la voz del anhelo, la voz de la prudencia, como decía Walt Whitman de una manera. O sea,
una conversación contigo mismo.
Contigo mismo, justamente, y muchas veces silenciosa además, en la cual tienes un sistema de prioridades, de las cosas que te interesan, y todo eso justamente es un ejercicio de razonamiento del que sale una conclusión que es quiero cambiar de trabajo o no quiero ver más a esta persona. Pero justamente esa conversación contigo misma muchas veces es opaca, porque hay muchos elementos que no están sobre la mesa. Entonces la idea, y es la razón por la cual la conversación aclara las ideas, es que en el momento que en este mercado de intercambio de ideas y cuando tú tienes que sacarlas a la superficie, como hacíamos recién en la pausa, decíamos, bueno, ¿por qué Nuño pensaba lo que pensaba? ¿Por qué Nacho pensaba lo que pensaba? ¿O Ángels, por qué tú? En ese momento empiezas a esgrimir estos argumentos que son los que tenías guardados para ti, que se vuelven más claros y empiezas a darte cuenta que algunos no son tan importantes, que algunos eran mucho más relevantes de lo que pensabas, que algunos no son tan claros. O sea, es como que la conversación, nosotros estamos ahora en este momento con auriculares y sí, escuchamos en muy alta resolución el sonido, y es como que la conversación es eso, son como auriculares en los cuales escuchas el pensamiento en alta resolución y te das cuenta qué cosas tienen realmente mérito y cuáles no. Es tan sencillo como eso.
Le pongo un pero, ¿eh? No a la conversación con uno mismo, la conversación con los demás, ¿no? Cómo pueden modificar tu opinión, modular tu pensamiento o hacer que al final entre todos salga una conclusión mejor. Para eso es fundamental escuchar. Yo tengo la teoría de que la sociedad de hoy en día escucha muy poco o escucha solo lo que quiere escuchar. Entonces, así es muy difícil.
Sí, bueno, por eso. Depende de qué llamamos conversar, ¿no? O sea, si conversar es dos personas gritándose la una a la otra sobre ideas sin escuchar, entonces eso efectivamente lo único que hace es entorpecer las ideas y convencerte más de lo que pensabas. Y eso es muy típico en muchas de las conversaciones actuales. Y es parte de la razón por la cual nos hemos vuelto escépticos de la conversación. Michel de Montaigne, el filósofo y el ensayista, en... Curioso, porque el tipo era como una especie de... Fue la última persona de la historia del mundo que habló latín, uh-huh. O sea, porque vivía en una especie de familia tremendamente ilustrada en una Francia completamente medieval. y el tipo tiene un único amigo que es de la Boetie, con el que tenía unas conversaciones extraordinarias. De la Boetie muere y el tipo se queda solo y queda como el mejor conversador de la historia de la Tierra, sin nadie con quien hablar. Es como Nadal cuando se retira Federer, ¿verdad? O sea, es como Djokovic, se quedan solos porque sí. No tienen rival con el que compartir sus artes. El tipo se encierra en un castillo y crea el género literario de los ensayos, y uno de sus ensayos es El arte de conversar. Y Montaigne, en un ensayo que yo creo que hoy debería ser, no quiero decir mandatorio, obligatorio, pero que sería muy bueno que lo releamos, dice justamente cuándo este mercado de intercambio de ideas florece. Y son ideas bastante sencillas, que son poco lo que acabas de decir. Primero es, la conversación no es un lugar para vociferar ideas, sino para ponerlas a prueba. O sea, tú presentas algo de lo cual quizás en el momento que lo presentas puedes darte cuenta que está mal. O sea,
estás equivocado.
Estás poniendo a juicio. Y además, una conversación idealmente no es sobre cosas que estás seguro, sino sobre cosas que dudas y que tienes que aprender, y utilizas la conversación como ese espacio para descubrir. Y eso requiere una cantidad de pautas que son reglas básicas del juego. No ofenderse. O sea, permitir que el otro puede equivocarse también. Y si el otro se equivoca, tú lo señalarás, porque justamente la conversación es para eso. Y en esa situación, por supuesto, que es una situación que requiere una predisposición, o sea, es como salir, tú vas a jugar un partido de fútbol, o tú vas a cualquier situación, o vas a bailar, o vas a cualquier situación social, y puedes hacerla con distintas predisposiciones. Puedes salir como a destrozar al otro, puedes salir a divertirte y a jugar. Entonces, la conversación con la predisposición de una cantidad de reglas en las cuales dices, es un territorio para descubrir, holgadamente funciona hacia aclarar las ideas. La otra, como tú dices, no.
Y Mariano, ¿es necesario que toda esta conversación y conversación positiva, ¿no? Conversación que te puede enriquecer, que te puede hacer cambiar de opinión, sea en persona? Estoy pensando, por ejemplo, en las redes sociales o, por ejemplo, en el Parlamento. Todo lo que estás, todas esas reglas básicas que estás diciendo hace una semana volaron por los aires y vuelan por los aires habitualmente.
Hay una regla bastante básica de la conversación, y es que no pueden ser 700.000 personas al mismo tiempo. O sea, porque eso no es una conversación, sino un tumulto, y pasan las cosas que pasan en las conversaciones públicas de masas, que son muy distintas a este laboratorio de intercambio de ideas. En las redes sociales es peor aún, porque eso uno no lo vislumbra. O sea, estás hablando con 700 millones de personas al mismo tiempo, pero con la sensación de que estás hablando en privado. Entonces, pueden funcionar, pero es mucho más difícil. Y luego, hay otra cosa que tampoco nos damos cuenta. A mí me gusta como la tragedia de los grupos de WhatsApp, que es algo que creo que no hay... te río porque lo reconocemos todos. O sea, y ahí, ¿por qué fallan los grupos de WhatsApp? O sea, el ejemplo clásico es, no sé, un grupo de padres o de madres en el que alguien dice, no sé, Carlito se olvidó el jersey. ¿Alguien lo ha visto? Y entonces, por supuesto que tiene que responder uno diciendo sí o nadie, pero lo que pasa es uno diciendo no, yo no lo he visto.
Y otro 25 dice, no lo he visto.
Yo tampoco.
586 mensajes.
Y entonces después, la pobre madre, claro, desaparece del thread, y ya cuando viene el que lo había visto ya no sabe de qué están hablando porque están peleando. Entonces, lo que tenemos que reconocer es que la conversación cara a cara es algo que es un oficio, es una artesanía humana que la ejercemos hace miles de años. Y sabemos muy bien una cantidad de cosas que no solo tienen que ver con el contenido de las palabras, sino con el envoltorio, la prosodia, los silencios, cuándo le das la palabra al otro, la ironía, un signo de pregunta. O sea, yo no te tengo que decir a ti, signo de pregunta, ¿quieres ir al bar? Cierro signo de pregunta. Hay una entonación que a ti te permite entender. Todo esto en los grupos de WhatsApp desaparece. Y esa falta de prosodia hace que es como un mercado en el cual están todos gritando al mismo tiempo y nadie puede hacer que su idea llegue a puerto.
Hay otro tema que tratas en tu libro, que es la importancia de los recuerdos, que de alguna manera moldean nuestras creencias. En todos los recuerdos hay algo de ficción a partir de nuestra propia percepción, ¿no?
Todos los recuerdos son una narración de que en general la hacemos retrospectivamente desde una perspectiva que no fue la nuestra. A mí el ejemplo que más me gusta es el del primer beso. Tú le preguntas a una persona cómo fue su primer beso, que es otro que, si quieren, luego hacemos aquí. Si alguno tiene ganas de confesarlo, adelante. Pero lo interesante...
Lo vamos a dejar para otro día.
Bueno, es bonito, porque es, bueno, suele ser una... Pero lo interesante justamente es que la persona te cuenta, mira, bueno, estamos en este cuarto, había una luz baja, y en realidad tú tenías los ojos cerrados. No viste nada en tu primer beso. Y sin embargo, uno lo reconstruye como si hubiese habido tres cámaras, ¿no? O sea, una cenital, otra... un corto...
Con realización cinematográfica.
Está completamente editado. O sea, y lo que tú tienes es un recuerdo muy vago. Entonces, por supuesto, estos son como una especie de falsos recuerdos o de mentiras mnemónicas que nos contamos, inofensivas y además sin ninguna intención, o sea, sucede espontáneamente. Luego es muy interesante, estas cosas las ves en experimentos otra vez, de estos curiosos, divertidos. Si tú juntas, por ejemplo, dos personas, no sé, pongamos ahora estamos en el Mundial y aquí en España el gol de Iniesta, como para hablar de un momento, sí. El gol de Iniesta en el 2010. Es un recuerdo que todo el mundo lo tiene muy vívido y no solo se acuerda del gol, sino que se acuerda además de esto, de la luz, de con quién estaba, de en qué posición estaba viendo la tele, de qué ropa tenía. Pero si tú pones a dos personas que estaban en el mismo momento, en la misma situación, hoy, pasados 12 años, cada uno te cuenta una historia que es completamente distinta. Sí. Uno te contará, estábamos en un cuarto cerrados a 3, el otro te dice, éramos 17, o sea, y así se van deformando las memorias. El momento que te las relatas, pero también cada vez que las vas contando.
Y a mí me da la sensación, Mariano, de que lo que explicas y lo que invitas a que hagamos a la hora de afrontar una discusión es realmente complicado. O sea, la teoría está muy bien expuesta, pero al final somos, y no sé qué opinarás, somos seres emocionales y no siempre es posible mantener la calma en una discusión, argumentar, respetar al otro, que es lo ideal, porque muchas veces lo que discutimos son ideas que nos afectan en lo emocional, nos enfada, nos lo llevamos a lo personal, sí. Es realmente difícil aplicar lo que nos estás contando, no sé si lo ves así también.
No, entiendo, y es por supuesto, es como la pregunta, es una pregunta muy relevante en términos prácticos, y es una respuesta que necesita ser empírica, porque uno tiene una, o sea, tú piensas que es difícil, que efectivamente así uno lo piensa, porque en general no nos sale, pero lo cierto es que no es tan difícil, o sea, es una disposición. Y es algo que no es tan difícil de cambiar. O sea, cuando tú entras a una conversación, te recuerdas, mira, no voy a entrar para... Te voy a dar un ejemplo, una conversación de tráfico, que es una de las conversaciones otra vez más fallidas de la historia humana. O sea, una persona te raya el coche...
Un diálogo de tráfico.
No es nada. No es nada, o sea, realmente no es nada. Y de repente ves dos personas con los niños adentro del coche llorando y los otros dándose golpes, o golpes verbales o golpes físicos. Bueno, esto parece imposible cambiar, no lo es. Si tú recuerdas esto y la próxima vez te rasan el coche, bajas y dices, mira, no se ha terminado el mundo. No es, yo sé que mi cuerpo me hace sentir que esto es una guerra nuclear y que tengo que reaccionar como hace 5.000 años cuando me atacaba un león, pero lo que tengo que hacer es tratar de bajar a esto, que se arregle rápido, que tengamos los papeles del seguro y que nadie llore, porque no, ni yo, ni él, ni sus niños, ni los míos. Y si haces ese ejercicio y te lo recuerdas el momento que bajas, vas a ver que es un poco menos difícil de lo que uno piensa. Y no solo eso, sino que cuando la otra persona baje como un energúmeno porque no habrá escuchado esto, gritando, se sorprenderá tanto de repente de que el otro no quiere pegarse.
Que se queda descolocado.
Que se va a quedar completamente descolocado, sí. Y se va a callar durante el resto de la interacción.
¿Y tú piensas, Mariano, que se está perdiendo estos espacios de conversación o esto ha sido así siempre? ¿Pensamos que no conversamos lo suficiente?
Sí, sí, puedes. Pedí a brevedad solo.
Sí, se están perdiendo. O sea, las buenas conversaciones ciclan en la historia humana. Hemos tenido, lo que sí es importante recordar es que hemos tenido momentos mucho peores. Yo hablaba de montaña en la época de, digamos, medievales, donde tú decías algo que al otro no le gustaba y no es que te insultaba en Twitter, sino que te clavaba un sablazo y se acababa tu vida.
Un sablazo de sable.
De sable, literalmente, sí, sí. Así que, pero son más fáciles de cambiar de lo que pensamos.
Muchísimas gracias. Os libero de la prueba del dilema de...
No salimos tan mal parados.
Yo creo que
no,
he cambiado de opinión.
No, os libero de lo del beso, de lo del primer beso. ¿Vale? Os libero de eso.
Eso se agradece mucho.
Eso será porque hablaremos de esto otra semana.
Otro día, otro día, otro día. Mariano Sigma, muchísimas gracias. Aquí seguimos en el Comando N, hablando, conversando, resolviendo dilemas con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. La semana pasada conocíamos a los dos primeros astronautas españoles en 30 años. Se llaman Pablo Álvarez y Sara García. Y además de ser un orgullo para todos nosotros que la Agencia Espacial Europea fiche a dos personas de este país, además, dos leoneses, tienen otra característica en común, y es que los dos se han formado en la enseñanza pública. Pablo Álvarez, el cosmonauta titular, cuenta que si no hubiera existido ingeniería aeroespacial en la Universidad de León, habría estudiado cualquier otra cosa porque, aunque tenía vocación, no se lo hubiera podido permitir porque económicamente su familia no se lo hubiera podido permitir, no hubiera sido posible. Yo creo, Nacho, que no hay mejor campaña para poner en valor la enseñanza pública, invertir en ella, que dos personas como estos futuros astronautas cuenten esto, ¿no? Que son lo que son gracias a la enseñanza pública.
Pues es que no hay mejor campaña, tú lo has dicho, pero no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero hay dos, o al menos dos cosas en España que funcionan relativamente bien, que son la sanidad y la educación, sí. Al menos la educación en cuanto a... Y que yo entiendo que puede haber distintas ideas, puede haber distintas ideologías de, mira, yo... considero que el mundo funciona mejor con una gestión privada, yo creo que hay que privatizar, pero me parecen muy bien esas ideas, pero ¿por qué están tocando cosas que se han demostrado que funcionan bien en España, sí, y que las necesitamos? Es algo que siempre me estoy preguntando.
El otro día abrimos teléfonos y preguntábamos a los oyentes que querían, cuando eran pequeños y les preguntaban qué querían ser de mayores, qué contestaban, ¿no? Y llamó una oyente que nos contó que ella, por el origen de donde era y por la situación económica de la familia, pues ella no tenía ningún futuro. Y ella nos dijo que gracias a la enseñanza pública, bueno, se había convertido en algo, bueno, impensable si no hubiera sido por esa posibilidad.
Eso es. A mí en las entrevistas me gusta mucho preguntar de dónde viene la gente, claro. Es decir, ¿quiénes eran tus padres? Sí. ¿Tenían una carrera universitaria? Porque sí, te da sorpresas. Sí. En el caso de estos dos astronautas, eran familias humildes, trabajadoras, son la primera generación de sus familias que pudieron acceder a la universidad.
Que hicieron carrera. Fíjate, tú estuviste con ellos, ¿no?
Estuve con ellos la semana pasada. Bueno, me sorprendieron mucho, más que, o sea, son brillantes, por supuesto.
Son dos cocos.
Son dos cocos, pero es que además son muy naturales, muy sencillos, amables. Claro, igual todavía no les parecía exótico y agradable que llegase un periodista tras otro a entrevistarles, ¿no? Ya se cansarán, pero bueno, la verdad es que daba orgullo, daba orgullo y se lo han ganado a pulso.
Sí, sobre todo por eso, por cómo hablaban, a mí también me dejó fascinado. Todos los focos han estado puestos estos días en Pablo Álvarez y en Sara García, no es para menos, pero hoy en los minutos que nos quedan de Comando N nos gustaría poner el foco en lo que está un poco más allá, ¿no? Hacia dónde van las misiones espaciales del futuro. Y Jorge Plá es investigador en ciencias planetarias del Centro de Astrobiología CSIC Inta. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
Muy bien. Ya hablamos aquí en el estudio un día. Tú fuiste uno de los aspirantes astronauta de la Agencia Espacial Europea. Llegaste a las pruebas de la fase 2, a la que solamente llegan un 6% de los candidatos. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, inolvidable, como te puedes imaginar. La verdad es que haber pasado no me lo esperaba para nada, y poder estar allí con los compañeros en Hamburgo, realizando las pruebas, esos test que comenta Pablo, recientemente seleccionado astronauta, que fueron 11 horas de exámenes. Por desgracia yo no pude pasarlas, pero bueno, es un orgullo tener compañeros que sí las pasaron y que tenemos representación española allá arriba.
Y que ahí están.
11 horas seguidas de examen.
11 horas, sí. Lo que buscaban era sobre todo... pues que respondieras a última hora del día, que siguieras manteniendo los niveles de atención, claro, de concentración, memoria, para un eventual problema allá arriba, que seas capaz de actuar.
De reaccionar.
Y encima contaba, exacto, Pablo, que en las entrevistas, por ejemplo, están constantemente minándote, intentando hacerte preguntas que te desequilibran.
Claro.
Y tú tienes que estar equilibrado.
Tú, Nacho, cuando has dicho 11 horas, tú acabas de colapsar, ¿no?
Sí, no, imagínate, yo me recuerdo a mí mismo en el colegio quejándome a la hora y media.
Imagínate. Jorge, este 2022 está siendo un año récord de lanzamientos espaciales. ¿A qué se debe este impulso de la carrera espacial?
Bueno, se debe sobre todo a las empresas privadas que han aparecido en escena y que han roto el mercado espacial, han bajado muchísimo los precios, y sobre todo con la reutilización de los cohetes, en el caso de SpaceX, pues eso ha permitido que el espacio sea mucho más accesible. Ahora es, democráticamente hablando, cualquiera puede lanzar un aparato, un instrumento, incluso, bueno, el coste del asiento para poder volar al espacio ahora es muchísimo más barato que anteriormente.
Después de 50 años de la era Apolo, volvemos a la Luna con un proyecto de gran envergadura, lo hemos estado contando estos días, el programa Artemis. El 16 de noviembre despegó esa primera misión no tripulada. ¿Qué resultados espera obtener una misión de este tipo?
Bueno, lo primero que hay que recalcar es que el objetivo a largo plazo es poner un ser humano en Marte. Y para ello lo que vamos a hacer es pasar primero por la Luna para utilizarlo como, como laboratorio natural, como entrenamiento y como experiencia para abordar esa empresa tan difícil que es ir al planeta rojo. Y bueno, el primer paso lo hemos dado con el lanzamiento de Artemis 1, pues la semana pasada. Todo ha salido relativamente bien y ya estamos preparados para volver a mandar humanos a la Luna en el año 2024, en la misma nave.
¿Por qué ha pasado tanto tiempo desde la última y única vez en que un ser humano pisó la Luna?
Bueno, por muchos motivos, sobre todo, en mi opinión, económicos. Fue una empresa costosísima, la inversión que hizo Estados Unidos fue enorme, casi un orden de magnitud superior a la inversión que está haciendo ahora mismo. Y la verdad es que una vez alcanzado el objetivo, se perdió el interés. Tampoco es que sea uno objetivo científico brutal en el sistema solar. Y es por eso que ahora que queremos volver, sobre todo ir a Marte por primera vez, queremos utilizar la Luna de nuevo como paso previo para abordar la exploración del planeta rojo.
La Luna como escala, pero ¿por qué dices que no es un objetivo científico? Porque está todo estudiado ya en la Luna.
No, queda muchísimo por saber. Pero no es ni de lejos uno de los objetivos científicos más excitantes del sistema solar. Tenemos zonas para explorar, que eso va a ser lo más apasionante. Estamos viviendo una nueva era de la exploración espacial y los próximos años van a ser fantásticos. Sobre todo, bueno, a mí lo de las lunas heladas de los gigantes gaseosos es algo que me tiene asombradísimo.
Eso te iba a preguntar, Jorge, que tú además de candidato astronauta eres ingeniero y trabajas en varias misiones de la NASA súper interesantes. Cuéntanos cuáles son las fronteras científicas que sí queremos cruzar. Creo que una que viene relativamente pronto es Marte y traer tierra de Marte a la Tierra, y luego, como comentas, estas lunas heladas de más lejanas donde puede haber vida.
El objetivo principal, como comentas, es traer muestras de Marte a la Tierra, porque los robots tienen instrumentos muy avanzados, pero no se pueden estudiar las rocas con el nivel de detalle que tenemos aquí en los laboratorios de Tierra. Es por eso que Perseverance ahora está cogiendo muestras del suelo, y las siguientes misiones van a ir a recoger esas muestras que estamos metiendo en tubitos para traerlas de vuelta a la Tierra. Ese es la misión más ambiciosa de cara a Marte de los próximos años, el Mars Sample Return, que es una misión conjunta de la ESA y de la NASA.
Oye, perdonad mi ignorancia, así empiezo yo las preguntas en esta sección. ¿Nuestros dos astronautas seleccionados tienen opciones de participar en alguna de estas misiones o sus objetivos van a ser otros?
Bueno, lo de Marte está muy a largo plazo. De hecho, ellos han dicho que prácticamente es descartable. Pero lo que no es descartable es que veamos a un europeo en la Luna. De hecho, la Agencia Espacial Europea participa con la Agencia Espacial Canadiense y con la NASA en el programa Artemis, y la idea es que las siguientes misiones, después del Artemis 3, que va a ser la primera que aterrice personas en la Luna después de 50 años, en el año 2025, ya las siguientes misiones, Artemis 4, Artemis 5, Artemis 6, ya sí que se planea que un europeo pueda pisar suelo lunar, y por qué no, podría ser uno de nuestros dos flamantes astronautas.
Probablemente una mujer, según los planes, sería.
Ah, pues la española va de reserva, de titular. Bueno, ya veremos. De todas formas, Jorge, ¿cuál es la mayor dificultad para llevar a los humanos a Marte?
Bueno, las dificultades son muchas. En mi opinión, la más fastidiada sería la radiación. Sabemos que durante el trayecto un ser humano podría soportar la dosis de radiación poniendo la protección conveniente en la nave. El problema que tenemos en superficie una vez en Marte es que nos podemos proteger muy bien de la radiación que proviene del Sol. Sin embargo, la radiación cósmica que proviene de la muerte de otras estrellas, que es altamente dañina y no sabemos todavía las consecuencias que puede tener en el organismo, con esa es más difícil el apantallamiento. Pero bueno, la NASA lo que está ahora es planificando de forma pasiva reducir el tiempo de las misiones, y al reducir el tiempo de las misiones, pues disminuyes la tasa de radiación que recibe un astronauta. Con eso, pues aminoramos el problema. Pero bueno, son muchísimos problemas psicológicos, estar encerrado durante mucho tiempo en una lata de sardinas en una nave espacial.
Dos años, ¿no? Por ahí sería más.
Sí, bueno, entre el viaje de ida son entre 7 y 9 meses, el viaje de vuelta igual, y luego pues se está planeando que que sea un viaje de ir, tocar y volver. No, a corto plazo no hay bases de larga duración en suelo marciano, pero sí, va a ser todo un reto.
Pues Jorge Pla, muchísimas gracias como siempre por la pasión y la precisión con la que nos cuentas estas historias. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchísimas gracias a
vosotros. Hasta luego. Pues hasta aquí el comando, Nacho Nuño, hasta la semana que viene.
Bueno, ahí en Madrid ya nos vemos.
No, a ver, seguro que si te lo hago firmar no lo firmas, pues no estás seguro de si vas a estar aquí o no.
Lo firmo con sangre.
Bueno. Pues hasta la semana que viene, un beso.
Venga, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.